Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Mensaje de Ucrania.
El presidente Volodymyr Zelensky reconoció que la nación no será miembro de OTAN.
Pacto nuclear.
Según Rusia, el diálogo sobre la reanudación del convenio con Irán está en la recta final.
Perú inestable.
El Congreso aceptó iniciar el proceso de destitución del presidente Pedro Castillo.
Tragedia en Brasil.
Continúa la búsqueda de las personas desaparecidas en Petrópolis a un mes de las inundaciones.
Vivir en pandemia.
En China, los contagios de COVID-19 se dispararon a más del doble en solo 24 horas.
Elecciones en Colombia.
La coalición de izquierda Pacto Histórico denunció irregularidades en el conteo de votos.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
No más.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que es momento de admitir que la nación no será miembro de la Alianza Militar Atlántica, la OTAN.
Es claro que nuestro país no es miembro, lo entendemos. Somos personas cuerdas, dijo.
Durante años hemos oído hablar de supuestas puertas abiertas, pero ahora también oímos que no podemos entrar. Es cierto y debemos reconocerlo, agregó.
En paralelo, Rusia anunció su decisión de abandonar por voluntad propia el Consejo de Europa.
En una carta firmada por el canciller Sergei Lavrov, se señala a los países miembros de la OTAN de responsables de romper el diálogo.
Por otra parte, Rusia impuso sanciones contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken, entre otros altos funcionarios.
Según Moscú, esta es una reacción simétrica, consecuencia de las sanciones aplicadas contra altos funcionarios rusos desde Washington.
Sobre la situación en Ucrania, Sputnik consultó al docente y analista internacional argentino, Alberto Huyen Reuters.
Para el entrevistado, se vive una crisis innecesaria y explicó los motivos.
Porque pienso que hubo mucho tiempo para alcanzar una solución, y si no se alcanzaba una solución definitiva, podía haberse establecido una moratoria estratégica en relación con la posible dirección, eventual dirección de Ucrania hacia la OTAN. Porque me parece que esta fue la situación que precipitó el conflicto. Hace mucho tiempo que Rusia viene pidiendo, no desde ahora, hace muchos años que Rusia viene pidiendo una garantía relativa a que la OTAN, ¿no? Con que la OTAN no se va a extender más al este, o sea, al inmediato oeste de Rusia. Y esa garantía nunca estuvo. O sea, hubo conversaciones interesantes sobre cuestiones relativas con las armas estratégicas, las entidades de cooperación, pero la garantía cero, yo la denomino la demanda cero de Rusia, nunca estuvo sobre la mesa.
A criterio del analista, el conflicto es resultado de un deterioro previo a 2014 que se remonta a los años de 1990 y al fin de la Guerra Fría.
Yo creo que lo que está pasando en Ucrania es el resultado de un deterioro que viene de bastante antes de 2014, porque en general los especialistas encuentran en 2014 el actual antecedente inmediato de esta situación que tenemos hoy en Ucrania. Porque en 2014 había en el Donbass una guerra entre las fuerzas de Ucrania y los sectores prorrusos del este, ¿no? Que declararon las repúblicas de Lugansk y Donetsk, las que fueron reconocidas por la Federación Rusa hace pocas semanas. Mi impresión es que esto comienza bastante antes, en los años 90, a partir de políticas occidentales determinadas a lograr dividendos de la victoria en la Guerra Fría.
El experto sostuvo que esta crisis solo se comprende al observar el desbalance territorial que implicó la ampliación de la OTAN.
En tanto, el jueves 24 de marzo, Bruselas será sede de una cumbre extraordinaria de la Alianza Militar Atlántica que contará con la presencia de los líderes del bloque.
No se puede entender la actual situación en Ucrania si no se tiene en cuenta el desbalance territorial que implicó la ampliación de la OTAN y la intención, porque debe continuar ampliándola porque la OTAN no se ha pronunciado por no continuar la ampliación. En estos términos yo diría que hace por lo menos 15 años o 20 que no tenemos un orden mundial, orden internacional. El último orden internacional que tuvimos definido fue la Guerra Fría. Luego, yo diría que durante los años 90 hubo una globalización que uno puede decir que fue un régimen y que puede pensar que tuvo algo de orden internacional, básicamente económico. Luego hubo un momento de hegemonía norteamericana en la época de lucha contra el terrorismo y allí hubo cierta convergencia entre China, Rusia y Estados Unidos en función de que el terrorismo era una amenaza para todos, ¿no? De manera que hubo cooperación allí. Pero después, a partir del 2008, con los sucesos en el Cáucaso, en Georgia, y particularmente después de 2014, se difuminó, desapareció cualquier posibilidad de orden.
Escuchábamos al profesor y analista internacional argentino Alberto Huyenreuter.
Expectativa.
El diálogo sobre la reanudación del Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como Pacto Nuclear, está en la recta final.
Así lo confirmó el canciller ruso Sergei Lavrov tras su reunión en Moscú con su par iraní, Hossein Amir Abdollahian.
Estoy seguro de que las perspectivas son esperanzadoras, enfatizó el ministro de Exteriores.
El Plan de Acción Integral Conjunto fue suscrito en julio de 2015 por Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania.
El acuerdo impuso limitaciones al programa nuclear de Teherán a cambio de que se levantasen las sanciones internacionales.
En mayo de 2018, el por entonces presidente estadounidense Donald Trump rompió unilateralmente el pacto.
Desde entonces, Washington comenzó a imponer sanciones contra Irán con el argumento de que seguía desarrollando armas nucleares.
Un año después, la nación persa respondió reduciendo de manera gradual sus compromisos en el marco del convenio.
El máximo responsable de seguridad de Irán, Ali Shamkhani, indicó vía Twitter este lunes 14 que Teherán permanecerá en las conversaciones.
Esta posición se mantendrá hasta alcanzar un acuerdo sólido que cumpla con todas nuestras exigencias legales y lógicas, afirmó.
Las actuales negociaciones se retomaron en febrero en Viena, Austria, por parte de las delegaciones de los países firmantes del pacto.
Comprometido.
El Congreso de Perú definió que el pedido de la oposición para destituir al presidente Pedro Castillo se votará el 28 de marzo.
La demanda fue presentada el martes 8 por las bancadas conservadoras de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.
La solicitud se basa en la supuesta incapacidad moral del mandatario para ejercer el cargo.
La oposición lo acusa de haber mentido ante la Fiscalía por casos de corrupción en su entorno cercano.
Y de haber nombrado como ministros a personas con antecedentes judiciales o con poca preparación.
A esto se suma el señalamiento de ser el presunto líder de una mafia dentro del Ministerio del Interior.
El 28 de marzo, Castillo deberá acudir al Congreso con su abogado para dar sus descargos sobre las acusaciones.
Sobre el tema, en órbita consultó al director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Omar Aguapara.
El analista recordó que el Pleno necesitará 87 votos para la destitución, pero señaló que la continuidad del presidente no está en riesgo aunque el escenario es ajustado.
A diferencia de la moción de vacancia que se presentó hace unos meses, que no alcanzó los 52 votos necesarios para ser admitido a debate en el Pleno del Congreso, esta vez la diferencia importante y significativa es que la oposición ha alcanzado 76 votos para elevar esta moción a debate, y lo que obliga al presidente o a su abogado a asistir al Congreso a rendir cuentas. Ahora, eso no significa que necesariamente corra más peligro, pero sí hay un cambio sin duda de orientación en el Congreso que habíamos visto no logró muchos votos hace unos meses y esta vez ha conseguido 76 para elevar a debate. Eso no significa, se necesitan 87 de todas maneras para efectivamente vacar al presidente, no significa que se falten 11. Es muy probable que, o una posibilidad también es que de los 76 congresistas varios simplemente hayan admitido debate, pero no vayan a votar por la vacancia el 28 de marzo.
De acuerdo con Aguapara, en caso de sobrevivir a este pedido de vacancia, esto necesariamente no hará que Castillo salga fortalecido.
En caso no se alcancen los 87 votos, el 28 de marzo, yo creo que el presidente igual habría asestado un golpe fuerte, porque esta coalición que lo sostiene, que es una coalición bastante precaria dentro del Parlamento, que podría evitar una vacancia, creo que se vería un poco más bien debilitada. Creo que no necesariamente sobrevivir a esta vacancia sería sinónimo de salir fortalecido, sino por el contrario, sería haber asestado un segundo proceso en tan solo 8 meses, en medio de toda una serie de indicios, sombras, testimonios de corrupción alrededor del gobierno, ¿no? Y procesos abiertos con muchos colaboradores y mucha gente dispuesta, al parecer, a dar su testimonio.
El analista explicó que en medio de este clima, en Perú no está claro por dónde pasan las prioridades del gobierno.
Y bueno, básicamente como resultado es que no sabemos cuáles son las prioridades del gobierno. Ha sido muy criticado por los nombramientos y las designaciones de figuras muy cuestionadas a la cabeza de ministerios, en viceministerios, en secretarías. En general, ha habido una muy pobre elección de funcionarios públicos, ha habido una contrarreforma contra sectores que habían avanzado bien, como transportes, como educación, como salud. Y eso creo que le está pasando factura. Es un gobierno bastante impopular, que ha perdido mucho en la aprobación de la opinión pública. Y obviamente también enfrascado, complicado por una dura batalla política que no ha terminado, ¿no? Que es básicamente una continuación desde las elecciones, desde el proceso electoral, desde el momento en que tomó el poder hasta 8 meses después, en los que han habido instancias de control político del Parlamento, pero también muchísimos errores propios del gobierno que lo han obligado a dar vuelta en nombramientos, en gabinetes. Vamos por 4 gabinetes en solo 8 meses, que reflejan un poco la precariedad y la incompetencia en general de este gobierno.
Escuchábamos al director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Omar Aguapara.
Tragedia en Brasil.
Se busca a 4 personas aún desaparecidas en Petrópolis luego de un mes de las inundaciones.
El 15 de febrero, un temporal provocó en la región del sureste del estado de Río de Janeiro el deslizamiento de tierras y el derrumbe de decenas de casas.
Según el último balance oficial divulgado por la Defensa Civil este martes 15 de marzo, hay 223 fallecidos y 4 desaparecidos.
Estas personas aún no halladas se buscan en el lecho del río Quintadinha, que cruza toda la ciudad, y en la región del Morro da Oficina.
Además, aún hay 685 personas fuera de sus casas y alojadas temporalmente en albergues municipales.
Esta semana el ayuntamiento anunció la compra de un edificio vacío en el centro de la ciudad que servirá para acoger a 32 familias que perdieron su hogar.
Las tareas de limpieza en la ciudad continúan con métodos como la explosión de rocas que aún interrumpen el paso en algunas calles.
Las tiendas de la calle Teresa, una de las principales vías comerciales de la ciudad y de las más afectadas por la riada, aún no reabrieron al público.
En Río de Janeiro, capital del estado, a 66 kilómetros de distancia, se habilitaron puestos de donación en universidades, estaciones de metro y sedes de gobierno.
Problema.
En China, los contagios de COVID-19 se dispararon a más del doble en solo 24 horas.
La Comisión Nacional de Salud informó 3.507 nuevos casos de propagación local en comparación con los 1.337 del lunes 14.
El gigante asiático enfrenta su peor brote desde los primeros días de la pandemia.
Esto responde a lo que expertos sanitarios llaman como variante Omicron furtiva.
Las más de 10.000 infecciones registradas en las primeras 2 semanas de marzo superan con creces los brotes anteriores.
En tanto, no se han reportado nuevas muertes.
La mayoría de los nuevos casos, unos 2.601 contagios, se reportaron en la provincia de Jilin, en el noreste del territorio.
Se prohibió a sus residentes dejar la provincia y viajar entre las ciudades internas.
Los 9 millones de residentes de Changchun, capital de la provincia y centro de fabricación de automóviles, están confinados desde el viernes 11.
El plan de tolerancia cero ante el COVID incluye asimismo la realización de repetidas rondas de pruebas masivas en toda la provincia.
Otros brotes menores se registraron en distintos puntos del país, incluyendo la capital, Pekín, y las metrópolis Shanghái y Shenzhen.
Conteo en Colombia.
La coalición de izquierda Pacto Histórico reclamó que no se contabilizaron los votos en más de 29.000 mesas durante las elecciones del domingo 13.
Ese día se eligieron senadores y diputados y se realizó la consulta interpartidaria para definir candidatos para las presidenciales del 29 de mayo.
Pacto Histórico fue la coalición más votada en las internas y aumentó su presencia en el Congreso al obtener 16 bancas en el Senado y 25 en la Cámara Baja.
Sin embargo, denunció que hubo votos no registrados, además de otros dobles para candidatos de otros partidos.
De acuerdo con la fuerza política, esto redundaría en por lo menos dos curules más.
El avance de la izquierda va de la mano con la caída del conservador Centro Democrático, cuyo líder histórico es Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010.
Sobre el tema, Sputnik conversó con el analista político colombiano Carlos Andrés Arias.
El golpe fue fuerte y contundente, y esto no es subjetividad ni una interpretación como han querido señalarlo algunos medios de comunicación cercanos a la derecha en este país. Es un golpe que se evidencia en 5 curules menos en Senado, en una disminución sostenida y ostensible en Cámara de Representantes en las principales capitales del pareto electoral colombiano, simplemente para recoger 2 de ellas, Medellín y Bogotá, en la que el Centro Democrático pierde en Bogotá 1 curul, en Medellín pierde 2 curules, y no pierde a casi nadie en Medellín, pierde a Margarita Restrepo, alfil fundamental del uribismo en Antioquia, y en Bogotá pierde a uno de los Santos, a Gabriel Santos. Entonces no es menor la pérdida que tiene el uribismo en el legislativo.
Para Arias, el fenómeno de estas elecciones fue Francia Márquez, la lideresa afro situada en segundo lugar luego de Petro en las internas del Pacto Histórico.
Durante la campaña y aún después de los comicios, el ahora candidato no confirmó si le ofrecerá a Márquez la vicepresidencia.
No creo que lo vaya a hacer porque es muy inteligente en consideración a que lo que debe buscar en este momento Petro para asegurarse la presidencia, y creo que ya aprendió la lección de hace 4 años, es buscar puentes de coincidencia ideológica y de coincidencia en representación política con otras figuras y con otros partidos. ¿Esto qué significa? Que seguramente por esa misma inteligencia, o más que inteligencia, sagacidad de Petro, va a llevar a Francia Márquez de la mano, y seguramente Francia puede llegar a tener un rol protagónico en el nuevo gobierno, si es que Petro gana. Pero creería yo que es un error nombrar la fórmula vicepresidencial por lo que la figura vicepresidencial representa en términos de pactos ideológicos y de evitar los radicalismos con los cuales estigmatizan la campaña de Petro.
Petro necesitará crear alianzas para obtener la presidencia en primera vuelta, consideró el entrevistado.
Yo creo que sí es posible que Petro gane en primera. Lo que no creo es que gane solo. Y con eso empiezo a responder la pregunta. Yo no creo que, a pesar de la votación histórica del pacto, porque sí es una votación histórica, tener 16 curules de la izquierda en Colombia no pasaba desde las épocas de Rojas Pinilla y o desde las épocas del baile rojo de la UP. Aunque sea histórico, esos 16 curules no le alcanzan para ser mayoría ni para ser aplanadora. Le alcanzarían en el caso que Petro llegara a la presidencia y lograran una coalición con el Partido Verde y obviamente con el acomodado Partido Liberal de César Gaviria, porque claramente por primera vez en más de 50 años el Partido Conservador no se va a poder acomodar.
Escuchábamos al analista político colombiano Carlos Andrés Arias. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y al hacerlo GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.